Y de nuevo estamos aquí en la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, más exactamente el taller de dramaturgia, actor, actriz radiofónico, donde hoy les vamos a presentar unos monólogos realizados por el taller online de dramaturgia, actor, actriz radiofónico, donde tanto van a escuchar ustedes monólogos de autor como monólogos que propiamente han escrito las actrices. Y sin más preámbulos, eso sí, por favor, dejen lo que estén haciendo porque vamos ahora a disfrutar de esto que hemos preparado entre todos y diviértanse y sobre todo desconecten un rato con nosotros. ¿Quiénes van a interpretar? En este caso Elena, Jandri, Julia y Mercedes Miguel.
¡Que se me cae la bolsa! Podría haber tenido más cuidado la señora. Menos mal que no es cosa que se parta. A ver qué le parecen las zapatillas. Son muy graciosas. A Toñi le han gustado mucho y me ha preguntado que dónde se las había comprado. Le han parecido un poco caras. Un poco caras sí son, pero lo tenía ahorrado de los desayunos y le hacían falta. Bueno, mucha falta no. Espero que le gusten, porque el otro día me tiró los pendientes de su cumpleaños a la cara. Casi me dan un ojo. Con lo bonitos que eran, con su perlita. Es posible que fueran un poco clásicos, aunque a mí me parecían muy finos. No era para ponerse así. Se pueden decir las cosas de otra manera. Cuando se pone nerviosa, me entraron unas ganas de darle un guantazo. Dicen que una bofetada a tiempo, pero creo que ya se me pasó el tiempo. Le dije que no iba a comprarle nada en una temporada, pero no puedo evitar. Esas son cosas de la edad. La verdad es que desde que nació no vivo más que para ella. Con solo verle la cara se me quita todo, hasta el dolor del alma. Cuando la miro dormida, me parece un ángel, tan mayor. ¿Cuándo ha crecido? Si hace nada corría por la cama a gatas para que no le pusiera el pañal, con esos ojitos que tenía. ¡Qué deprisa pasa el tiempo! Me he quedado sin niña. Bueno, esta es. A ver si me voy a pasar de parada como el otro día, que me quedé dormida y tuve que volver casi desde el final de la línea.
Felicidad. ¿Cuál es mi felicidad? ¿En qué mujer feliz he de convertirme? ¿Qué mezquindades tendré que hacer día tras día para arrancar con mis dientes un trocito de felicidad? Dígame, ¿a quién tendré que reír? ¿A quién mentir? ¿A quién venderme? ¿A quién dejar morir mientras aparto la mirada? Y no me voy a callar. Quiero saber qué tengo que hacer para yo ser feliz. ¿Y ahora? ¿Por qué hay que elegir todo ahora? Usted dice que la vida es tan hermosa. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser capaz de decirlo. Todos vosotros me dais asco de vuestra felicidad. Amando la vida cueste lo que cueste, como perros lamiendo lo que se encuentre. Aunque sea un pedacito o por una pequeña posibilidad. Yo no me conformo con eso. Yo quiero todo. Y ahora, y completo, y si no, me niego. Yo no soy modesta para quedarme con apenas un trocito de esa felicidad. La quiero toda, y que sea como cuando era pequeña, tan hermosa. Y si no, prefiero morir.
Mi gran compra. Era viernes, pero no un viernes cualquiera, no. ¡Era Black Friday! ¡Por fin! Llevaba meses rondando por mi cabeza. Ahora sí que sí. Me lo compro. Todos mis vecinos lo tenían. En el grupo de WhatsApp del colegio hablaban maravillas de él. Y hasta en el gimnasio se habían apuntado a una clase más de spinning porque lo tenía. Ya está. Me lo compro. Me lo compro. Madre mía, cómo iba a cambiar mi vida con él. ¡Qué emoción! Llegaba a mi casa con mi paquete. Oye, que tenía así como un gusanillo en el estómago. Lo abrí. Lo primero, ponía a cargar bien la batería. Vale. Lo dejo ahí en el rincón toda la noche cargando y ya está. ¿Lo habré enchufado bien? A ver, bueno, la lucecita está verde. Vale. Bueno, ahí lo dejo y me voy a la cama. ¿Qué es eso? Me levanto sobresaltada y el cacharro ruidoso con un montón de luces parecía un coche de choque de la feria. Y se estaba paseando por mi pasillo. Eran las 4 de la mañana. Toda nerviosa, intenté buscar el botón de desconexión. Uf. Se acabó por fin el ruido. Claro. Otra cosa que ponía en las instrucciones era ajustar la hora. A la mañana siguiente, más despejadita, me puse a ello. Había que delimitar el espacio a tratar con unos palitos que había que colocar por la habitación. Bien. Elegir el programa más adecuado. Como no sabía cuál elegir, pues elegí el del medio. Tenía 6, pues ala, el 3. Perfecto. Ya está todo controlado. Ya nada podía salir mal. ¿Cuándo volví a casa? ¡Horror! La máquina se había puesto en marcha. El perro se había montado encima de ella. Se habían soltado todos los palitos delimitadores por el aire y habían acabado rodando por las escaleras. El perro y la máquina. Eso sí, llevándose por delante entre las patas las cortinas del salón que se habían quedado enganchadas. Tenía la casa como si hubiese pasado un terremoto. Volver a colocarlo me llevó 2 días. Mira, cuando acabé, publiqué un anuncio en el Wallapop. Vendo precioso robot aspirador. Último modelo y a estrenar. Y a mitad de precio. Esto sí es una oferta Black Friday.
Título: Un 2. ¡Qué guapa que soy! Autora: Concha Santiago. Interpreta: Merche Miguel. Un 2. ¡Qué guapa que soy! ¡Qué tipo que tengo! ¡Ay, qué buena que estoy! Cada día levantarme, me miro al espejo, intentando reconocer quién fui. E irónicamente, en esa maraña de surcos que el paso del tiempo va dejando en la piel, me reconozco más parecida a mi madre por la edad. O a mi abuela por el pelo. ¡Ay, cuidado que manda la fuerza de la gravedad con la caída de la pelleja! Y el colmo de que las orejas y la nariz no dejan nunca de crecer. Soy el mismo reflejo en esas extremidades de mi padre y de mi abuelo. Parpadeo y vuelvo a mirar, encontrándome con los restos de lo que algún día fui. Es una versión más auténtica, más consolidada. Ahora tengo tiempo para quererme. He aprendido a decir no. Y demostrar quién soy a quien no se ha dado cuenta. Uf, la verdad, me da muchísima pereza e indiferencia. Pasé la meta con creces de las apariencias. Soy quien soy, mi mejor amiga y compañera. He aprendido a dormir en diagonal. Y desde hace años me he dado cuenta que un varón no resuelve mi vida. No, que va. Aunque de vez en cuando deje las sábanas abiertas. Pero él en su casa, yo en la mía. Mis nietos con sus padres y mis hijos con su familia. Y eso de volver a casarme después de enviudar. ¡Ay! ¡Ni loca! ¡Ay, qué pereza! Ya no permito hacer lo que los demás esperan.
y repito como un mantra. 1, 2. ¡Qué guapa que soy! ¡Qué tipo que tengo! ¡Ay, qué buena que estoy! A pesar de que los huesos den guerra, bailo. De que si me río, se escape la orina. Bueno, como las adolescentes, llevo compresas. De joven vestía de oscuro, ahora como los homosexuales. El arco iris es mi bandera. 1, 2. ¡Qué guapa que soy! ¡Qué tipo que tengo! ¡Ay, qué buena que estoy! Cualquier tiempo no fue mejor, bella. No. Añado también al mirarme al espejo. Mientras me quede un suspiro de vida, siempre tendré algo por descubrir. 1, 2. ¡Qué guapa que soy! ¡Qué tipo que tengo! ¡Ay, qué buena que estoy!
Seguro que, como nosotras, están disfrutando totalmente de estos monólogos, porque de verdad que son curiosos. Y en el caso de lo creativo es todavía más increíble, en muchos casos, sorprenderte lo que puedes llegar a hacer. Así que, ya saben, a escuchar y cuando tengan un ratito, a leer mucho, mucho, mucho. Y cuando tengan un ratito y sin pensarlo, a escribir. Y sigamos aprendiendo, y nunca mejor dicho, de nuestro alumnado, porque ahora voy a pasar a presentar a Merche Rojo, a Pilar, a Elena y de nuevo a Jandri. Disfruten.
Señora, texto e interpretación Merche Rojo. Vengo a revelaros un trauma que tengo. El otro día entré en un bar. Sí, en un bar con B. Sí, lo que hace unos meses llamaríamos una cafetería. Porque yo no me arriesgo a hablar de los bar con V. Vamos, que no me voy a enredar en disquisiciones filosóficas con el vecino o con el cuñado y terminar como el Rosario de la Aurora. Bastante harta terminé las navidades pasadas. Así que me alegro de no tener que cenar esta Nochebuena con los cuñados. Bueno, lo que os estaba contando. Entro en un bar y en la barra había dos chicas jóvenes que no sé de qué flipaban, de unos vestidos chulísimos. Estaban enseñando el ombligo. Vamos, como si fueran ellas las únicas que poseyeran uno. Bueno, me acerco a preguntarlas por si estaba libre el taburete y van y me contestan. ¡Sí, señora! ¡Llamarme a mí, señora! ¡Que solo tengo 35 años! Bueno, unos poquitos más, pero eso carece de importancia. Yo, que cada mañana me pongo la antiarrugas, la hidratante, la base de maquillaje, el maquillaje, la de contorno de ojos, la del contorno de la boca, y eso que con la mascarilla ni se ve. Vamos, todos los potingues que hay en el mercado. Ah, y del primerísimas marcas. Vamos, que me gasto una pasta en el pelo todas las semanas, que no permito que se me vea una cana, porque eso de que están de moda, por ahí no paso. Las que no se tiñen el pelo son unas dejadas. Las canas para tirármelas al aire. Que paso más hambre que carracuca para mantenerme en 50 kilos. Pues no sé de qué se ríen. Y dicen, vaya cara que ha puesto la abuela esta. Vamos, que se pensaban que además estabas gorda. Y yo me callo, me pongo las gafas de sol y salgo a la calle. Pero ¿cómo no las habré dicho? Reíros, reíros, que tenéis unos pistolones que ni Clint Eastwood en sus mejores tiempos. Llamarme a mi vieja. Salgo a la calle con los zapatos de 12 centímetros, no me tengo de pie. Voy a coger el metro, todos los asientos ocupados. Bueno, los que no están precintados. Miro con cara de pena a mi alrededor, pero no se levanta ni el apuntador para ofrecerme el sitio. Tampoco un madurito atractivo para ligar conmigo. Es increíble. O sea que soy invisible. Según voy para casa con los pies destrozados y con un humor de perros, pienso que debo aprovechar para hacerme un arreglito en el contorno de la boca. Así no se notaría y luego luciría espectacular.
Monólogo. El cubo. Escrito e interpretado por Pilar Centeno.
Se me acaba de romper el cubo de la fregona.
Era más bonito. Blanco con lunares fucsias, que hacía juego con el mango del palo. ¿Y qué hago con él? Lo quemo, lo tiro en el contenedor. ¿Pero en cuál de ellos? Y de pronto me acordé de otro cubo, del cubo de la casa de mi abuela, el de toda la vida, el de chapa de zinc que arreglaban los hojalateros y que brillaba tanto, tanto cuando le daba el sol. Cuando se dejaba caer el asa, hacía un ruido como de campanillas. Salvo una noche, que mi padre llegó tarde y tropezó con él. Y entonces le hizo rodar por las escaleras, sonando más que todas las trompetas y tambores de la procesión de longinos que había salido aquella tarde. Me tocó consolar a mi hermano, al que los tararuses aún le daban miedo y que debió pensar que se habían escondido en casa.
Fris, no debes retenerme. No puedes. Es evidente que te hundiría. Lo sé. No eres cobarde, no tienes miedo a la policía, pero hay cosas peores. No te llevarán a un campo de concentración, pero mañana o pasado mañana no te dejarán ir a la clínica. Y tú no dirás nada, pero te pondrás enfermo. No quiero verte sentado aquí hojeando revistas. Y si me voy es puro egoísmo por mi parte y nada más. No digas nada. No te he dicho que quería irme, que me quiero ir desde hace tiempo, porque no puedo hablar cuando te miro, Fris. Me parece entonces tan inútil hablar. Todo está ya decidido. ¿Qué les ha pasado realmente? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué les he hecho? Nunca me he metido en política. ¿Acaso estaba a favor de Talman? Soy una de esas mujeres burguesas que tienen criados y de pronto resulta que solo pueden tenerlos las mujeres rubias. En los últimos tiempos he pensado a menudo que hace años me dijiste que había personas que valían y otras que valían menos. Y unas tenían derecho a insulina si tenían diabetes y otras no. Y yo estaba de acuerdo, estúpida. Ahora han hecho una clasificación de esas y resulta que yo pertenezco a las que no valen nada. Me está bien empleado. Sí, estoy haciendo las maletas. No finjas que no habías notado nada en los últimos días. Fris, yo lo acepto todo. Salvo que en la última hora que nos queda no nos miremos a la cara. No deben conseguir eso, esos mentirosos que nos obligan a todos a mentir. Hace 10 años, cuando alguien me dijo que no se notaba que yo fuera judía, tú dijiste enseguida, claro que se ve. Y eso me alegró, aquello era evidente. Entonces, ¿por qué andarse con rodeos? Estoy haciendo el equipaje porque si no, te quitarán el puesto de jefe de sala. Y porque en la clínica te niegan ya el saludo. Y porque por las noches no puedes dormir. No quiero que me digas que no me vaya. Y me doy prisa porque no quiero oírte decir que me vaya. Es una cuestión de tiempo. Solo dura cierto tiempo, como los guantes. Los hay buenos que duran mucho, pero no duran eternamente. Además, no estoy enfadada.
Bueno, sí, lo estoy. ¿Por qué tengo que comprenderlo todo? ¿Qué hay de malo en la forma de mi nariz o en el color de mi pelo? Tengo que marcharme de la ciudad donde nací para que no tengan que darme mi mantequilla. ¿Qué clase de hombre sois? Sí, tú también. Inventáis la teoría de los cuantos y la cirugía del pulmón, pero no os dejan tener a la mujer que queréis tener. Respiración artificial y el mejor ruso es el ruso muerto. Sois monstruos o lacayos de monstruos. Sí, por mi parte es poco razonable, pero ¿de qué sirve ser razonable en un mundo así? Tú estás ahí, viendo cómo tu mujer hace el equipaje y no dices nada. Las paredes oyen, ¿no? Pero vosotros no decís nada. Unos escuchan, otros guardan silencio, maldita sea. Yo también debería guardar silencio. Si te quisiera, guardaría silencio. Y te quiero realmente. Dame esa ropa de ahí. Es una ropa interior muy seductora. La necesitaré. Tengo 36 años. No son muchos, pero no puedo permitirme el lujo de experimentar. En mi próximo país las cosas tendrán que ser diferentes. El próximo hombre que tenga tendrá derecho a conservarme. Y no me digas que me mandarás dinero, porque sabes que no puedes hacerlo. Y tampoco tienes que hacer como si solo se tratase de 4 semanas. Esto no durará solo 4 semanas. Tú lo sabes y yo también. Entonces no digas, al fin y al cabo solo son unas semanas, mientras me das el abrigo que no necesitaré hasta el invierno. Y no digas que es una desgracia. Digamos que es una vergüenza. Ay, Fris.
Monólogo. Voy de boda. De Cabras Espartanas. Interpreta Handry Fernández. Estoy un poco fastidiada. Acabo de recibir una invitación de boda. Ya me dirán si no es para estar jorobada. ¿Será posible? Es que se te queda la misma cara que cuando te llega una multa. Ale, a soltar pasta. Porque hay que ver cómo se desbarran las bodas. Sobre todo las mujeres, que no solo se disfrazan de paquete de caramelos. Algunas se ponen fiambreras en la cabeza. Que las ves y dices, mamá, ¿eres tú o el soldado Rian? Lo más raro es ese bolsito diminuto que llevan todas. ¡Una almeja metálica! ¿Qué llevarán ahí? Si es que es muy fuerte esto de las bodas. Una de las cosas que más odio en las bodas son las esperas. Te tiras media hora en la puerta de la iglesia, con las manos sudadas, llenas de arroz, que cuando salen los novios, les tiras arroz a la cubana. Ahora, lo peor son los niños, que tiran el arroz con una mala leche. Odio las bodas. Yo, en la última, no conocía ni a los que se casaban. Y cuando fui a darles el beso, me tuve que presentar. Soy Floren, la hija de Tere, la que no se habla con el abuelo. ¡Ah, encantada por venir! Lo que más odio en las bodas son los traslados al banquete. Tu madre coloca a tus 3 tías en tu coche con 2 puertas. El vestido se le sube hasta las caderas, enseñando la faja. El reparto de mesas. Siempre ponen un idiota en cada una. Y un descontrol. Entra la tarta y a ti no te ha llegado el chuletón. Y los novios preguntando de mesa a mesa. ¿Qué tal? ¿Habéis comido bien? Y te dan unas ganas de decirles, la comida, una mierda. Y no he dejado de soltar pasta por la corbata, la liga y la tuna. Mientes y no dices nada. No quiero más bodas. Tanto las odio que no pienso ni ir a la mía.
¿A qué es precioso poder disfrutar desde donde estén de unos textos tan bien interpretados y de unos textos, por otro lado, también escogidos o creados? De verdad que siempre animo a las personas que escriban. Es una manera estupenda de sacar lo que tienen dentro y a veces hasta de ellos mismos sorprenderse. Así que para que ustedes se sigan sorprendiendo, nosotros vamos a seguir mostrando el trabajo que hemos preparado con tanta cautela, cuidado y cariño para ustedes. En este caso repetimos con actrices, pero con diferentes textos, de autores de siempre y de nuevas dramaturgas. Julia, Handry, Mercedes Rojo, Elena y Mercedes Miguel.
Erika. De niña me gustaba ir a la estación de autobuses a jugar. Me sentaba en un banco de los andenes. Pensaba que la vida era así. Pensaba que vivir era como estar en una estación donde los autobuses circulan de un lado a otro, yendo y viniendo, acercando o alejando a personas, permitiendo a la gente conocer sitios diferentes y vivir aventuras. Fantaseaba en subirme a un autobús y fugarme. Como soy polaca, no me conformaba con cualquier autobús. Siempre esperaba a los mejores, los que creía que me llevarían a los sitios más bellos. Seguramente me equivoqué al coger el autobús en el que viajaba Sandro. ¿Sabía que Sandro y yo nos conocimos en un autobús? Pues sí. Yo iba a la facultad y me senté a su lado en el bus. Al quitarme el abrigo se me cayó el billetero. Imagínase. El caso es que él lo recogió y me lo dio. Muchas gracias, dije. No pasa nada, dijo él. Me invitas a un café y en paz. Y así nos conocimos. Menudo asco de vida. Tanto tiempo esperando y soñando para acabar subiéndome a un autobús equivocado.
Monólogo Mis amigas, escrito e interpretado por Henry Fernández. En esta vida hay que tener humor, mucho humor, incluso en momentos que creemos que no es posible. Quedarse viuda es triste, pero cuando tienes grandes amigas lo llevas de otra manera, de muchas maneras. Estaba yo sola en el salón de casa, llorando por la ausencia de mi marido, con las cenizas delante de mí. Cuando suena el timbre de la puerta, voy a abrir y ahí están ellas, mis amigas, con gorros de brillantina, collares y confetes, y con unas ganas de juerga. Las dije que si estaban locas, que eso a mí no me gustaba. Nos sentamos en el salón. Se quedaron mirando el jarrón de las cenizas y se pusieron a dar vueltas alrededor de ellas. Marí sacó una botella de ron del bolso y empezaron a brindar delante de ellas con sus chupitos. Pili empezó: brindo por ti, Navito. Así le llamaban, porque una vez las dije que la tenía pequeña. Y Sole: brindo por ti, Navito, porque estás todavía calentito y va a ser la última vez que estás así, tocando el jarrón. Yo la reñía, pero de nada me servía. Lola, cuando me vio llorar, me dijo: con lo mal que se ha portado contigo, no vas a echar una lágrima más. Es que a mi marido le gustaba el vino y había que aguantarle, que con el alcohol que llevaba en su cuerpo no habrá sido necesario encender el mechero. Seguro, seguro que le habrán acercado solo a la bombilla. Y como yo seguía llorando, Mari sacó un pañuelo, me secó las lágrimas y me sacó todos los mocos de tanto hacerme sonar. Soltaron el confeti, me pusieron el gorro de brillantina y tres chupitos de ron, que pronto hizo su efecto. Planeamos un viaje a Mallorca a las 4, pero lo primero de todo hablaron de ir a tirar las cenizas de mi marido a las puertas del almacén del pescado donde trabajaba, para jorobarle más. La fiesta fue cogiendo fuerza. Acabamos cantando: y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba de cañas, le, 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 le. Pusieron en el jarrón de las cenizas una compresa con alas para que subiera más deprisa al cielo. Y pintaron una carita sonriente para que allí arriba le aceptaran. Total, que me hicieron reír de tal manera que no recordaba haberme reído tanto en mucho tiempo. Y tengo que reconocer que fue muy injusto conmigo. Pero le dimos una despedida de lo más divertida, gracias a estas amigas que tengo, que son capaces de todo, por no verte triste y alegrarte la vida.
Gracias, amigas, por estar siempre a mi lado.
Historia ibérica en modo espídico. Historia de España en 3 minutos. Autor Dani Orbit. Interpreta Merche Rojo. En el principio de la gran crónica, el gran dios bíblico con pases mágicos crea un bucólico planeta esférico, donde el Atlántico toca al Cantábrico, crea una tierra peninsulítica de hombres virílicos y hembras fantásticas. Un Edén mítico digno de cántico, lejos del Ártico, cerca del Trópico. Pasa el Jurásico, pasa el Triásico. Mientras en rústicas plazas taurínicas, hombres prehistóricos hacen estéticas medias verónicas a dinosaurios. Y en una diáspora, el macho ibérico salta el cordón de lo pirinaico y va dejando en cuellos utéricos partes concretas del gen hispánico. A los américos les da lo auténtico, a los asiáticos les da lo práctico, a los gitánicos les da lo rítmico y a los negros el poder fálico. Pasan helénicos, pasan románicos y los barbáricos se hacen católicos. Y en un descuido de tintes épicos, mientras que estamos todos en Bávida, los musulmánicos suben espíricos hasta tocar los montes cantábricos, donde las huestes blancas caucásicas y un par de leches bien hiperbólicas les quitan toda la goma arábica y los devuelven a Tospa África. Tiempos fantásticos para la lírica, donde los reyes que son católicos llega un tipejo de acento itálico y muy histriónico, pide entre súplicas que le financien las 3 carabélicas. Toma ganancias estratosféricas, y en nuestro imperio de siglo áurico nunca se pone el astro lumínico. Mas nos devuelven a lo paupérrimo las sucesivas castas monárquicas, los hemofílicos, los sifilíticos, los endogámicos y los mongólicos. Vienen del norte franchutes cómicos en invasiones napoleónicas, y por las tierras de las Américas perdemos todas nuestras colónicas. Semanas trágicas, cambios cíclicos, conservadóricos y progresísticos, y con el triunfo de lo izquierdístico, muchos amigos de las esvásticas se ponen un pelín parabélicos, y lo que le hacen a la República por no caer en lo problemático, no se lo describo. Fuera desmanes judeo-masónicos, fuera lo crítico, fuera lo erótico, y lo ideológico queda en el ámbito de lo ecuménico y lo eucarístico. Modos de ser carpetobetónicos, hombres famélicos, niños tísicos, Spanish-typical, Spanish-topical, boom demográfico, viento apertúrico. Traen lo calórico a nuestras costas las icalípticas suecas magníficas. Victoria pírrica, muere el tiránico. Ya somos libres en lo político, ya no nos manda ningún chupóstero. Pero en lo alto por sus cojónicos sigue el borbónico dando por cúlico. Un demagógico baile ideológico de lo izquierdístico hasta lo céntrico bailan al paso de nuestros votos lo socialístico con lo pepérico. Con lo europédico, unión económica, sedes olímpicas, moneda única. Pufos históricos, vidas de empréstito, boom urbanístico, crack urbanístico, crack económico, muerte de clínicas, cierre de fábricas. Y de repente toda la gente vuelve la vista hacia lo izquierdístico y nuestros líderes izquierdísticos se dan de hostias como energúmenos y nuestros líderes izquierdísticos compran chalets en lo periférico. Y de repente toda la gente vuelve la vista hacia las esvásticas. ¡No pasa nada! ¡Somos simpáticos! ¡Somos graciosos! Toda la culpa es de los de África. Y de esta historia ibérica, espírica, que ahora se vuelve tan ansiolítica, queda la fuerza de vuestros dígitos el escribir el próximo capítulo.
¡Uf! Ya es la hora. En nada llamará a la puerta y comenzará mi calvario sin ser Semana Santa. Y mira que dije que prefería por la mañana. Pero soy tan blanda que se me convence con una sonrisa tonta, con una mirada bien apañada. Que si la tarde de invierno anochece primero, que si son más largas, más aburridas, que si nos hacemos compañía. Si quiero compañía me compro un perro. O llamo a alguien que me dé más placer. Ay Dios, y aquí estoy deseando que tarde lo más posible en llamar al timbre mientras saboreo mi cafecito delante del ordenador. Que voy a tener que dejarlo en cuanto llegue, porque la tendré 2 horitas en mi hombro. Nunca mejor dicho. Y lo que pesa, con sus penitas repetitivas y sus parloteos que no cesan. Es como una cotorra. Me dan ganas de enseñarle los colmillos como lobo a punto de saltar a la yugular, solo para que se esté calladita un rato. Y eso que se supone que viene a ayudarme, no a estorbar. Ayer, mientras cotorreaba, yo me dediqué a descargar música para mis cuentos. se sienta a mi lado y me dice: ¿qué estás haciendo ahora? Bajando música que necesito. ¿Cómo lo haces? ¡Yo quiero aprender! Frase muy típica en ella y que nunca cumple. La miro de reojo, callada, pensativa, sonrío y le digo: primero aprende a usar el móvil, lo sabe. Pero no desiste y vuelve al ataque. Bueno, enséñame, quiero aprender. Y como se me convence con una sonrisita tonta, me puse a ello. Busco una canción mientras le voy explicando lo que hago y veo que va bajando la cabeza, hasta casi tocar la mesa. ¿Te duermes? No, es que no veo bien la pantalla. Qué raro, estaba a mi lado y yo la veía perfectamente. Y eso que veo mal por un ojo. Bueno, mover el ordenador hacia su lado. Sigo explicando y en nada oigo un rugido de estos sonoros de dormir. ¡Ni dormida se calla! Y encima no sonora. ¿Tan mal explico? ¿Y qué hago ahora para que se despierte? ¿Toso? Nah. Hoy en día toser como que no parece una buena idea. ¿Cambio la música? No creo que la despierte. ¿Me levanto de la silla? Puede ser una opción, pero corre peligro de que se caiga ella. La piso. Voy. ¡Uy, perdón! Y levanto la cabeza. ¡Ay, qué mala soy! Me van a salir cuernos y rabito. Ya tarda. Voy a hacer un poco de la vieja al visillo, porque por desgracia suele ser puntual. ¡Qué raro! ¿Y si el coche está ahí? Pero está cargadito, como ahumado. ¡Ostras! ¡No me lo puedo creer! Está dentro del coche, inflando los mofletes y expulsando humo con un cigarro, como una chimenea que estuviera curando choricillos. No soy de rezos, pero cruzo las manos y me digo: ¡ay, Dios! Después de esta escena, ¿qué me deparará la tarde?
Título: Extraño objeto volador. Autora e intérprete: Merche Miguel. No sé a vosotros, pero a mí me gusta observar las diferentes formas de reaccionar que tenemos las personas y lo distintos que son nuestros caracteres. Hace unos días salí de casa a realizar unas gestiones y me crucé con un conocido que no sé cuánto tiempo hacía que no nos veíamos. ¡Puf! Creo que desde antes de la pandemia. Sí, seguro. Porque ahora salgo muy poco, la verdad. Nos paramos a saludarnos y le dije tan simpática: ¡hola! ¿Cómo estás? Me miró de arriba abajo y me dice muy serio: ¡pues anda que tú! Me quedé tan sorprendida que no supe qué contestar. Solo le dije que siguiera bien y que diera recuerdos a su mujer. No me lo podía creer. ¡Vaya carácter!, pensé. Bueno, seguro que había tenido un mal día, sí, seguro. Pero es que luego entré en un organismo oficial y delante de mí, en la ventanilla, estaba un señor al que atendía un funcionario. No sé lo que pedía, pero lo hacía bastante enfadado. El empleado le preguntó si vivía en Palencia y si estaba empadronado. Y el señor va y le dice que no, que ese era su carácter. ¡Ay, Dios mío!, pensé. Era lo que me faltaba por oír. Me dio la risa que no podía disimular, porque creo que el señor no le entendió bien. Y al empleado le debió pasar lo mismo, porque tampoco pudo contener la risa. Y bueno, no os imagináis la que se armó. Empezaron a discutir y tuvo que entrar el guardia de seguridad. No sé cómo terminaría aquí, porque preferí marcharme y volver otro día. De camino a casa fui reflexionando sobre el carácter de las personas. Qué diferentes somos y qué difíciles son algunos, Puf. Enseguida pierden los nervios y el control y discuten por cualquier cosa. En cambio hay otros
que les cuesta perder la calma. Yo soy de estos últimos, sí. Tengo un carácter bastante tranquilo. Casi nunca me enfado. Bueno, hasta creo que no he reñido nunca con alguien. Los que mejor me conocen de mi familia, cariñosamente, ¿eh? Eso sí. Me dicen que soy más tonta que el asa de un cubo. Ay, pobre asa del cubo, ¿no? Vaya reputación. Claro, será porque todos la tocan y ella no se queja nunca. A mí, en cambio, ya ves, me parece que siempre es útil. Porque os imagináis llevar un cubo de agua sin asa. ¡Puf! Nos calaríamos seguro. Pero bueno, bueno, que os estaba hablando del carácter. Y como me solía decir mi abuela, que en gloria esté. Hija, que te estás yendo por las ramas. Ay, la pobre. Y hablando de perder la calma, recuerdo que un día, hace ya bastantes años, la perdí. Sí, 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 ya lo creo que la perdí. Y me lo recuerdan mis hijas de vez en cuando. Ese día fui a buscarlas al colegio. En el coche ya venían discutiendo. Que este es mi sitio, que me tocas con la pierna. Y así todo el camino. Yo diciéndoles que se callasen, que tenían sitio de sobra, pero nada. Ellas seguían y seguían. Cuando llegamos a casa se sentaron a comer. Siempre lo hacían una frente a la otra. Mientras comían el primer plato, yo preparaba el segundo. Iba a freír unos filetes. Y siguieron la discusión. Que se pisaban. Que el vaso de una estaba cerca del plato de la otra. Y venga, y venga, y venga. Me estaban empezando a poner ya un poquito nerviosa. Por favor, estad quietas, que tenéis sitio de sobra. Le repetí así, con cariño, pero como si oían llover. Y llegó un momento que en el vaso de mi paciencia echaron la última gota. No sé qué pasó por mi cabeza, que cogí el filete que tenía en ese momento en la mano y ¡zas! Se lo lancé. No podéis imaginar lo ágiles que estuvieron, porque se agacharon y el filete sobrevoló sus cabezas y ¡plah! Se estrelló contra la pared. Al principio se quedaron mudas. Se miraron, me miraron y de repente les dio un ataque de risa. ¡Jo, mamá! Me decían. Menos mal que no tenías el salero en la mano. Y ala, se volvían a partir de risa. Al final me contagiaron y las acompañé, claro está. Cuando se lo contaron a papá, no se creía él la reacción que había tenido. Y les decía que tenían que haberme hartado mucho, pero mucho, mucho. Ahora, cuando alguien habla de mi carácter tranquilo y están ellas delante, se miran y siempre dicen, sí, sí, que se lo pregunten al filete. Y risas de nuevo. Ay, por supuesto, tuvimos que pintar la pared, ya lo creo. Hace unos días me mandaron una fotografía que circulaba por internet. Un meme que llaman ahora. Era una zapatilla volando. Y el texto decía algo así como que era el primer objeto volador que vimos en nuestra infancia. Y ellas, partiéndose de risa, me decían, bueno, mamá, nuestro objeto fue mucho más original. Uf, no tiene comparación, figúrate, ¿dónde vas a parar? El nuestro fue el filete de ternera volador. Ay, mis niñas, qué graciosillas.
Verdaderamente es encantador ver la evolución, en este caso de tu alumnado, cómo poco a poco van mejorando en la interpretación, van mejorando en la forma de escribir y te van sorprendiendo. Y como todo lo bueno, pues siempre llega al final. El final, que no es más que el principio de volver a empezar otro programa distinto, donde esperamos sorprenderles y, como siempre, pues recibir su acogida cariñosa y, cómo no, gracias, gracias y más gracias. El próximo día siempre intentaremos hacerlo mejor, más y con el entusiasmo de sorprenderlos.